Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subirle el volumen a su radio, a tomar asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 14 de julio de 2022. Un diputado denuncia al régimen castrista en pleno del Congreso de República Dominicana. Tras casi 40 días desaparecido, la familia del preso político y líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, pudo verlo por escasos 2 minutos. ¿Recuerdan al joven Diubis Laurencio? A un año de su asesinato en las protestas del 11 de julio por un esbirro de la policía de la dictadura castrista. Conferencia de religiosos clama por una revisión de todas las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio. En Voces de Cuba, lecciones de los movimientos ciudadanos de reclamos sociales en el mundo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, AFP. Nuevas protestas en Panamá, pese al anuncio de rebaja en el precio de combustibles y alimentos básicos. AFP. Producción petrolera de Venezuela estancada en 700.000 barriles diarios. Mirada al mundo. Deutsche Welle. Ucrania afirma haber destruido depósitos de armas en la retaguardia de los invasores rusos. Euronews. Al menos 12 civiles han muerto, entre ellos un niño, y unos 25 han resultado heridos en ataques con misiles lanzados este jueves por el ejército invasor ruso contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Euronews. La Corte Penal Internacional busca garantizar que presuntos crímenes de guerra en Ucrania no queden impunes. AFP. Ucrania y Rusia llevaron a cabo en Estambul discusiones con diplomáticos de la ONU y Turquía para intentar romper el bloqueo de las exportaciones de granos. France 24. Israel, primera parada en la gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por Medio Oriente. Euronews. Los líderes de Estados Unidos, Israel, la India y Emiratos Árabes Unidos celebran cumbre virtual enfocada en cooperación. Euronews. Las autoridades sanitarias europeas alertan sobre el avance de la subvariante BA5 de Omicron y avizoran una nueva ola de COVID. Euronews. Arde el sur de Europa. El incendio del centro de España ha calcinado 4.000 hectáreas. Patrimonio. Carlos Enríquez, el pintor de las transparencias. Deportes. En el fútbol, Ousmane Dembélé regresa al Barcelona. Luis Suárez podría irse a jugar a Italia. En las grandes ligas, los Yankees borran desventaja de 4 carreras y ganan en el final del 10º inning. El sensacional japonés Shohei Ohtani derrota a los Astros con brillante actuación. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El diputado nacional Elías Wisin Chávez se pronunció en el Congreso de la República Dominicana para mostrar solidaridad con la resistencia cubana al cumplirse un año del 11 de julio. El 12 de julio, el diputado Wisin expresó en plena sesión de la Cámara de Diputados de la República Dominicana su enérgico rechazo y protesta a los encarcelamientos arbitrarios y antidemocráticos del régimen comunista cubano contra miles de jóvenes, adultos y mujeres que ejercieron el derecho humano a la protesta pacífica. El diputado declaró su deseo de solidarizarse con una juventud que quiere respirar oxígeno, que quiere respirar una verdadera libertad. También destacó los lazos de amistad entre ambos pueblos desde el Manifiesto de Montecristi en 1895, suscrito por Máximo Gómez y José Martí, por lo que aseguró que República Dominicana nunca dejará sola a Cuba en su lucha por la libertad del marxismo-leninismo impuesto en 1959. Vamos a escuchar a continuación la alocución del congresista de la República Dominicana, don Elías Wisin Chávez.
De la protesta que se suscitó en las calles de la República de Cuba, en la que mujeres, hombres, artistas y la juventud, sobre todo, de ese país decidieron ejercer el derecho humano y el derecho fundamental a la protesta. Protesta de por sí pacífica, protesta que en un ambiente democrático es común, no es raro. Desde 1895, Máximo Gómez y José Martí unieron las almas y los corazones de los dominicanos y de los cubanos, firmando en Montecristi el famoso manifiesto. A partir de ahí, el pueblo cubano y el pueblo dominicano, como tales, están enlazados y son hermanos, no de sangre, pero sí de origen histórico. Eso es una cosa, pero otra son los regímenes del Estado en que se desenvuelven ahora mismo ambas naciones. Mientras nosotros somos un Estado democrático, un Estado en el cual se respetan los derechos fundamentales, lamentablemente desde hace 62 años en Cuba eso no se está verificando. Y vemos con mucha tristeza la opacidad, la tristeza, valga la redundancia, de un pueblo que durante 60 años no ha tenido la más mínima libertad ni de expresión, ni de tránsito, ni de ningún tipo de acción humana natural que se da en las sociedades libres. En ese sentido, señor presidente y colegas diputados, nosotros tenemos que levantar nuestra voz de protesta como nación democrática que somos por los más de 1,000 presos políticos que hoy están en las cárceles de Cuba. Sobre todo jóvenes artistas que en el arte se han expresado con canciones y con discursos que en nada afectan al régimen de partido único que hay en Cuba desde el año de 1959. Y tengo que recordar que cuando en la Sierra Maestra Fidel Castro estaba allí, en el famoso Pico Turquino, decía o dijo en 1961, cuando declaró al Estado cubano marxista-leninista, dijo textualmente: si en el Pico Turquino yo hubiera dicho que era comunista, esta revolución hubiera fracasado. Y lamentablemente, este es un tema que la prensa progresista no le gusta destacar, pero en democracia tenemos que debatir y tenemos que decir las cosas y tenemos que ideológicamente identificarnos civilizadamente respetando las opiniones ajenas. De manera que Presidente, levanto mi voz de protesta por el abuso y la arbitrariedad de todos los jóvenes mujeres que hoy están en las ergástulas de Cuba, sencillamente porque salieron a protestar un 11 de julio. La comunidad internacional que defiende la democracia, la verdadera democracia, también debe levantar su voz. Y esta protesta no es solamente nuestra, presidente. Todos los congresos democráticos, verdaderamente democráticos de América, han levantado su voz, con excepción del Congreso de Nicaragua y de Venezuela, que no son tampoco naciones democráticas y donde se respira la libertad. De manera que, presidente, nosotros agradecemos esta oportunidad de identificarnos y solidarizarnos con una juventud que quiere respirar oxígeno, que quiere respirar una verdadera libertad. Muchas gracias, presidente.
La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece las muestras de solidaridad de representantes de países democráticos con los cientos de manifestantes pacíficos del 11 de julio que siguen en prisión y en campos de trabajo forzados a manos de la dictadura comunista cubana. Bueno, y por otra parte, dentro de Cuba, déjenme decirles que la familia de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pudo ver finalmente por un par de minutos al opositor tras casi 40 días desaparecido. Finalmente, la familia de José Daniel Ferrer, su señora Nelva Ismaray, pudo verlo por un par de minutos durante el transcurso del día martes. Así lo informó su hermana Anabelki Ferrer a través de las redes sociales, indicando que a pesar de haber estado más de un mes sin tener noticias de él, de hecho, casi 40 días, los crueles esbirros de la dictadura comunista apenas lo dejaron ver por escasos 120 segundos, que por supuesto no bastaron en lo absoluto para nada. Sin embargo, sí fueron suficientes para darse cuenta de que, según la misma Anabelkis, las condiciones de José Daniel Ferrer seguían siendo las mismas de siempre. Lo vieron semidesnudo, muy delgado y para colmo con su cuerpo lleno de picadas de mosquito, evidenciando la terrible situación por la que lleva atravesando el líder de la Unión Patriótica de Cuba desde hace más de un año. Un minuto de visita familiar dio la dictadura de Raúl Castro y el tiranillo de Apeso Díaz-Canel. Este martes a mi hermano José Daniel Ferrer, tras 38 días en calidad de desaparecido. La familia se tomó un minuto más, por lo que pudieron verlo dos escasos minutos, semidesnudo, en calzoncillo y camiseta, muy delgado y comido de picazos de mosquito. Así lo escribió literalmente Anabelki Ferrer. La mujer no compartió más detalles del efímero encuentro entre el opositor y sus seres queridos, sin embargo aseguró que en las próximas horas hablará más sobre el tema. Por otro lado, cabe recordar que su esposa, Nelva Ismaray Ortega, relató antes de la visita que se había dirigido a la prisión de Mar Verde y en primera instancia los esbirros no le habían dado información sobre el preso político, quienes incluso la amenazaron de llevársela a la fuerza del lugar si no se iba por sus propios medios. Vámonos a la pausa, regresamos mis amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Después de muchos meses de polémicas, idas y venidas, el Barcelona hizo oficial este jueves la firma de Ousmane Dembélé por 2 temporadas hasta el 2024. El Barça, donde existían voces contrarias a la permanencia del jugador por su actitud durante este tiempo, se asegura que rebajará ostensiblemente su salario hasta un 40%, incluyendo en el nuevo contrato variables por rendimiento. Por su parte, el jugador contará con un contrato de corta duración en el que deberá dar lo mejor de sí mismo para dentro de 2 años poder exigir un mejor contrato. Y amigos, tras despedirse del Atlético de Madrid, Luis Suárez estudia opciones en este periodo de traspasos. Se comenta que el uruguayo no ha descartado todavía su continuidad en el fútbol español, pero da la sensación de que desea competir en la Serie A de Italia. Así las cosas, el diario deportivo español AS valora un posible choque entre el AC Milán y el AC Monza por el veterano delantero. Anteriormente jugador de grandes equipos como el Ajax de Ámsterdam, el Liverpool y el Barcelona, se prevé que a Luis Suárez no le van a faltar buenas propuestas para su siguiente destino. Y nos vamos al béisbol. El martes, los Rojos de Cincinnati vinieron de abajo y anotaron 4 carreras en la 9ª entrada para vencer a los Yankees 4-3. Ayer miércoles, los Yankees devolvieron la moneda. DJ LeMahieu se deslizó en el plato tras el segundo lanzamiento descontrolado seguido del relevista puertorriqueño Alexis Díaz en el 10th inning y los de New York remontaron un déficit de 4 carreras para ganar 7-6. Antes de retirarse por molestias en el hombro derecho, el abridor de los Yankees, el dominicano Luis Severino, permitió 3 jonrones consecutivos en el 2nd inning que le dieron a Cincinnati una temprana ventaja de 4-0. Pero los Rojos permitieron 5 carreras sucias en la 3ª entrada, 4 por un error del segunda base Jonathan India en un roletazo de Anthony Rizzo que podría haber sido una doble matanza para cerrar el inning. Los Rojos cayeron a 5-4 y luego se adelantaron 6-5 antes de que Giancarlo Stanton jonroneara en el 8th para el empate a 5. La victoria fue para Michael King, su 6ª ante un revés, el 7th pitcher de los Yankees, que evitó una complicada situación en el 10th inning. Y amigos, Shohei Ohtani lanzó 6 innings de 1 carrera y 4 hits con 12 ponches y llevó a los angelinos a la victoria 7-1 ante los Astros. Para Ohtani fue su 9º triunfo ante 4 derrotas y llevó su efectividad a un excelente 2.38. Por si fuera poco, el sensacional japonés, como designado, al bate se fue de 4-2 con un triple, 1 anotada y 2 impulsadas. Y en otros resultados del miércoles en las grandes ligas, en la Liga Americana, Rays derrotaron a Medias Rojas 4-1, Reales a los Tigres 5-2, Medias Blancas a Guardianes 2-1 y los Rangers a los Atléticos 5-2. En la Liga Nacional, Marlins vencieron a Piratas 5-4, Gigantes a Cascabeles 4-3, Mets a los Bravos 7-3, Dodgers a Cardenales 7-6 y los Rockies a los Padres 10-6. En partidos de Interligas, Marineros derrotaron por partida doble a los Nacionales 2-1 y 6-4. Orioles vencieron a Cachorros 7-1, Mellizos a los Cerveceros 4-1 y los Azulejos a los Phillies 8-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Lo habíamos comentado en estos días, este joven que fue vil y cruelmente asesinado por la espalda por un policía, un esbirro de la dictadura comunista cubana. El 12 de julio del año 2021, Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado por la espalda por un balazo de un policía. Un año después de su asesinato, su crimen sigue impune, pero aquí en Recuento Informativo lo recordamos. Fue asesinado, fue baleado en la espalda por un policía durante una manifestación en el barrio La Guinera del municipio Habanero Arroyo Naranjo durante el levantamiento popular que dio inicio el 11 de julio del año pasado y que, como muy bien ha dicho el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en sus alocuciones, sigue vivo, sigue en marcha. En las protestas de julio del año 2021, el régimen comunista cubano dio la orden de combate y desató el terror en contra de los manifestantes pacíficos que solo salieron a reclamar sus derechos y su libertad, que nadie lo olvide. Honor y gloria para Diubis Laurencio, pero sobre todo justicia. Así escribió en Twitter el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, colaborador del medio digital ADN Cuba. Gracias al trabajo de la prensa independiente y la ciudadanía, los cubanos y el mundo entero pudimos conocer lo que la dictadura comunista y su aparato de propaganda trataron de negarnos, el rostro y los detalles del crimen que cometieron en La Guinera. Eso escribió también el investigador y académico José Raúl Gallego. El 12 de julio del año 2021, Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado por la espalda por un balazo de un policía en las inmediaciones de la calzada de La Guinera y Calle 1. Un año después de su asesinato, su crimen continúa impune. Paz a su alma, justicia a su vida. Y entre todos, hagamos que esta muerte no haya sido en vano. Y bueno, mientras el actual Papa, el Papa en ejercicio, hace sus confesiones y sus declaraciones de las relaciones que mantiene con el tirano Raúl Castro, hay otras personas de la fe que están trabajando incansablemente por la vía correcta, la de reclamar una revisión de todas las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio. La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, que se ha ocupado en el último año de acompañar y apoyar a familiares de los detenidos en Cuba tras las manifestaciones contra el régimen comunista que dieron inicio el 11 de julio del año pasado, clama por una revisión de todas las sentencias contra los manifestantes. Abro comillas, pedimos el sobreseimiento definitivo de los acusados que no han sido juzgados, así como el procedimiento de revisión contra las sentencias firmes condenatorias de las personas juzgadas. Este último procedimiento puede ser iniciado a petición, por ejemplo, del régimen comunista, que no lo va a hacer, o a instancia de alguna persona o institución, es decir, las familias pueden solicitarlo, indica el comunicado de la agrupación. La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas recordó que a un año de los acontecimientos que dieron inicio el 11 de julio, todavía quedan en prisión alrededor de 700 personas, una realidad que sigue causando dolor y angustia a muchos, especialmente a los familiares de los presos. Los religiosos denuncian que existe un número de detenidos a los cuales aún no se les ha celebrado juicio, violándose los plazos ordinarios y extraordinarios que establece la ley. Eso si el régimen, por supuesto, respetara algún tipo de ley. Además señalan que en las vistas de apelación efectuadas continúan sin admitirse y valorarse adecuadamente las pruebas presentadas por la defensa, lo cual va en detrimento de los acusados. Desde el 11 de julio, junto a la ONG Cubalex, el Grupo de Trabajo Justicia 11 se ha dedicado también a documentar la respuesta del régimen comunista a las manifestaciones que dieron inicio en julio en Cuba y ha logrado verificar hasta la fecha un total de 1.484 detenciones y que actualmente hay 701 personas en prisión y 622 de ellas han sido juzgadas. En total hay 880 personas presas y condenadas o pendientes a juicio por participar en las manifestaciones, según indicaron los grupos de monitoreo, y pues los religiosos y las religiosas están atendiendo esto, que es lo que verdaderamente hay que hacer, mientras otros por ahí declaran sus amistades fallidas, por cierto. Así es como están las cosas. Vamos a hacer la pausa, ¿sí? ¿Les parece? Ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura!
El paro va. El paro nacional en Cuba no tiene una sola fecha para ejecutarse. Tiene muchas fechas y es el pueblo quien las decide. El paro va sin prisa, pero sin pausa. El paro nacional seguro que va, querido.
¡Abajo la dictadura! ¡Abajo!
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Lecciones de los movimientos ciudadanos de reclamos sociales en el mundo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Todo movimiento social, todo movimiento de trabajadores haciendo reclamos ciudadanos, se enfrenta a grandes obstáculos, pero sobre todo cuando se vive bajo un régimen totalitario que controla la información y persigue el derecho que debe ser libre de asociación y organización de los trabajadores y los ciudadanos. Por eso quería compartir con ustedes en esta conversación algunas lecciones que hemos aprendido de los movimientos obreros de reivindicación ciudadana que han tenido éxito en diferentes países del mundo. Lo primero, para un movimiento de este tipo, que para que sea exitoso, como vimos el 11 de julio, tiene que surgir orgánicamente, espontáneamente, es la unidad de propósito. Si hay unidad de propósito y claridad de objetivo, entonces el movimiento puede surgir espontáneamente, de manera horizontal, en diferentes partes, y aunque no esté ligado entre sí organizativamente, porque la represión lo hace muy difícil, avanza hacia la misma dirección. Mientras más claros sean los objetivos, mientras más diáfano sea la meta a alcanzar, más éxito va a ser el movimiento autóctono, autónomo y horizontal de toda la ciudadanía cubana. Entonces, yo creo que los pensadores del movimiento, los líderes del movimiento dentro y fuera de Cuba, tienen la responsabilidad, en consulta con los activistas, en formular estos objetivos claros, concisos y precisos que puedan servir de orientación a un movimiento del pueblo. Lo segundo es que hay que tener en mente, para que una protesta social sea efectiva, para que una reclamación de los obreros por los derechos de la ciudadanía sea efectiva, tiene que tener la capacidad de ocupar el espacio público, que es lo más importante, y de permanecer en el espacio público. Creo que la experiencia muestra que los movimientos no violentos de resistencia civil son la esencia para poder lograr esta ocupación y esta permanencia en el espacio público de un movimiento de reivindicación ciudadana de base en los trabajadores. Y para eso hace falta un grupo esencial, no tiene que ser muy grande, pero un grupo esencial que tenga la disciplina no violenta, la disciplina cívica, para saber cómo organizar a cada comunidad en su territorio específico. Nosotros vimos el 11 de julio cómo surgieron los líderes. De cualquier lugar, debajo de una piedra, surgieron líderes, gente con la capacidad de organizar y de dirigir. Muchos de ellos están presos en estos momentos, otros han ido del país, pero hay muchos más en reserva, porque el nuestro es un pueblo de líderes. El régimen ha querido convertirnos en un pueblo de ovejas y no somos eso. Somos un pueblo de líderes y es un pueblo trabajador, emprendedor que quiere ser libre. Entonces lo importante es instruirse, prepararse, capacitarse para poder dar con el ejemplo las formas de organizarse con disciplina no violenta para poder ocupar y permanecer en el espacio público. Lo tercero, más importante en este tipo de movimiento, es la información. No podemos depender de un solo vehículo de información, sino que tienen que haber diferentes vehículos de información simultáneamente. Uno fundamental son las llamadas por teléfono. La mayor parte de los cubanos en la isla se comunican con sus familiares en el exterior. Es una vía excelente para seguir sacando información. El régimen cerraría esas comunicaciones solo en un extremo, porque se dañarían ellos mismos al hacerlo antes de que sea el momento clave. Entonces, la llamada por teléfono, mantener las familias informadas es muy importante. El internet es muy importante. Vamos a tener un tiempo de vida para el internet, antes que el régimen decida una vez más, como hizo el 11 de julio, cerrar el internet. ¿Por qué el régimen va a intentar de que esto del internet sea lo último? porque los turistas necesitan internet. Entonces tenemos un tiempo, una ventana en la cual va a estar disponible internet, pero todo no puede depender del internet. Lo tercero es una medida clásica, pero funciona aún: la radio onda corta. Emisoras como Radio Martí, como Radio República, como Radio Libertad Cuba transmiten por onda corta. Y la onda corta en los últimos meses está entrando en Cuba con cada vez más fuerza y más diseminación. Lo otro importante es organizar dentro de la misma población cadenas de información, que sean llamadas dentro de Cuba, mensajeros dentro de Cuba, que de una comunidad a otra, entre gente de confianza, transmitan información y noticias. Hay que crear cadenas humanas de comunicación con muy pocas personas, pero que logre llegar un mensaje de una punta a otra de la isla sobre qué está ocurriendo. Nuestros mambises, en una guerra desigual contra un imperio poderosísimo que hizo el movimiento de tropas más grande que se había visto a través del Atlántico antes de la Primera Guerra Mundial, que fue el caso de la Guerra de Independencia de Cuba, que España movilizó miles de hombres y tropas para Cuba. A pesar de eso, nuestro pueblo mantenía cadenas de comunicación, sin internet, sin radio, sin teléfono, por toda la isla utilizando mensajeros. Eso también se puede lograr, es que hay que pensarlo y organizarlo. Lo último es la autonomía de cada movimiento y ubicar a cada movimiento en un lugar específico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada comunidad tiene su forma de organizarse, tiene su forma de expresarse, y el organizador debe enfocarse primero, antes que todo, en su localidad y tener la confianza de que otros en otros puntos del país están haciendo lo mismo. Así es como vamos creando un movimiento ciudadano, descentralizado, horizontal, pero con un mismo objetivo: lograr la libertad, lograr los derechos de los trabajadores, lograr una Cuba en la cual pueda existir libertad económica y también solidaridad y apoyo a aquellos que sufren de la pobreza para que salgan de ella. El otro elemento clave para un movimiento de reclamación ciudadana, para que sea exitoso, es que sea a nivel nacional, que sea en todo el país, como fue el 11 de julio. Si el movimiento es en un solo lugar, el régimen puede controlarlo, como hizo el régimen comunista chino en Tiananmen, en Pekín, hace tantos años. Si el movimiento es a nivel nacional, como se vio el 11 de julio, es mucho más difícil para las estructuras represivas poder controlarlo, sobre todo porque sabemos que esa membrana intermedia de comités de defensa, núcleo de partido, etcétera, para controlar la población ha ido desapareciendo, se ha ido fragmentando. Así que tenemos que pensar que nuestra lucha, nuestra estrategia tiene que ser local y nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación revisamos lo que ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Continúan las protestas en Panamá. El martes, miles de personas salieron a las calles de todo el país a exigir que el gobierno tome medidas ante la inflación y la corrupción. Las manifestaciones, que se prolongan ya por 2 semanas, han sido convocadas por sindicatos y organizaciones gremiales que no cesaron pese a los anuncios del gobierno de reducir el precio de la gasolina y congelar el precio de productos de la canasta básica. Los inconformes critican también los altos sueldos de autoridades y gastos de los parlamentarios.
Bueno, realmente lo que nos está en la calle es la situación actual en Panamá. Está invivible, por así decirlo. Todo, no hay insumos médicos, las medicinas no están, los recortes de la planilla y que no existen las plazas. No hay dinero para pagarle a los médicos internos y a mí como estudiante en el futuro me preocupa mucho eso.
El presidente Laurentino Cortizo anunció el lunes que el precio del galón de gasolina quedará en $3.95 para todos los usuarios a partir del viernes y que se congelará el precio de una decena de productos de la canasta básica. Además, se comprometió a reducir los gastos de los funcionarios y recortar en un 10% la plantilla de trabajadores públicos. Pero los sindicatos exigen que el precio del galón baje hasta los $3 y que haya una reducción generalizada de los precios de alimentos, productos de higiene y medicamentos.
Comarca Nueva Buglé y el pueblo en general está en la calle por la canasta básica, que la rebajen, la alza, el combustible que la bajen también y los medicamentos que hace falta. El pueblo está sin medicamentos en el Seguro Social, por eso el costo de la vida es lo que tiene el pueblo en la calle. El pueblo pide justicia social en estos momentos.
También hubo manifestaciones en otros puntos del país y cierres en la vía interamericana, una ruta que une Panamá con el resto de Centroamérica. Las protestas han despertado el temor del gobierno y empresarios a una caída en el comercio y la productividad económica, así como efectos en el turismo.
Latinoamérica al día.
la producción petrolera de Venezuela se estancó. Según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publicado el martes, el país caribeño produjo 700.000 barriles diarios durante el primer semestre de 2022, un dato muy alejado de los 2 millones que el gobierno prometió alcanzar este año. La caída se dio a pesar de acercamientos con la administración de Joe Biden para la flexibilización de las sanciones financieras de Estados Unidos, en momentos en que los precios del crudo se disparan por las restricciones a la energía de Rusia por su invasión de Ucrania. Venezuela, de hecho, cerró junio con una producción de 727.000 barriles diarios, la más baja en lo que va del año. El presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela había cerrado 2021 produciendo 1 millón de barriles diarios y prometía 2 millones para 2022, aunque la OPEP situaba la oferta en ese momento en 871.000 barriles diarios. Los expertos atribuyen la baja producción a la carencia de capital para invertir, la falta de mantenimiento y los problemas de operatividad en la industria. La producción comenzó a desplomarse en 2015 y llegó en 2020 a su punto más bajo en décadas, por debajo de los 400.000 barriles diarios, un retroceso a niveles de 1934. El gobierno de Maduro ha dicho que la caída de la producción se debe a las sanciones de Washington contra el país y la estatal Petróleos de Venezuela, mientras expertos y trabajadores han denunciado corrupción, falta de inversión y mantenimiento de instalaciones.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Según Kiev, este es el momento en que sus cohetes alcanzan un almacén militar ruso en Novakakovka, en el sur de Ucrania. Funcionarios respaldados por Rusia afirman que se utilizaron armas suministradas por Estados Unidos. El presidente ucranio dice que sus fuerzas quieren recuperar territorio. Los invasores ya han percibido muy bien cómo es la artillería moderna. No tendrán una retaguardia segura en ninguna parte de nuestra tierra que están ocupando. Las fuerzas rusas ocupan ya amplias zonas del este de Ucrania. En la ciudad de Severodonetsk ya patrullan barrios convertidos en escombros. Al otro lado del río, Lisichansk también está en ruinas. Las fuerzas ucranianas se han retirado ante un ataque implacable. Ahora las tropas rusas reparten ayuda a los ucranianos que dicen haber liberado. La bandera ucrania sigue ondeando en Bakhmut, una de las pocas ciudades aún bajo control de Kiev en la región de Donetsk. El frente se acerca y los residentes se preparan para un futuro que recuerda al pasado. Recuerdo la guerra de 1941. Entonces era pequeña. Ahora aquí también es un horror. Las autoridades dicen que un tercio de la población ya ha huido y que otros aún lo intentan, pero el tiempo se acaba. Los conductores dicen que los bombardeos se intensifican en toda la región.
Un ataque ruso con misiles a la ciudad ucraniana de Vinnytsia deja al menos 12 muertos y 25 heridos según las autoridades locales. Según la policía ucraniana, 3 misiles alcanzaron un edificio de oficinas de la localidad, situada en el centro del país al sureste de la capital de Kiev. La explosión provocó además un incendio en las zonas adyacentes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado el ataque de acto abierto de terrorismo, acusando al Kremlin de tener como objetivo zonas civiles sin valor militar para aterrorizar a la población.
Este jueves, la Corte Penal Internacional de La Haya acoge una conferencia de ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea que, junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, buscan garantizar que los presuntos crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania no queden impunes. Solo con la justicia podemos ayudar a las víctimas y a sus familias. Es una tarea gigantesca, entre otras cosas porque requiere la recogida y el almacenamiento de pruebas en medio de una guerra. También requiere un sistema de justicia ucraniano fuerte y estable y requiere de su apoyo. Por eso estamos aquí, declaró Didier Reynders, comisario de justicia de la UE. Un juicio en La Haya podría ser la respuesta a los crímenes ocurridos en Bucha, donde se descubrieron fosas comunes y evidencias de posibles crímenes de guerra. Saqueos, torturas y deportaciones podrían también juzgarse, pero la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Rusia, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.
Reunión entre Rusia y Ucrania por la exportación de granos.
Representantes de ambos países sostuvieron el miércoles un encuentro en Estambul con diplomáticos de la ONU y Turquía para intentar romper el bloqueo de las exportaciones de cereales por el Mar Negro, que hizo disparar los precios y crea un riesgo de hambruna en numerosos países.
Las delegaciones rusa y ucraniana acordaron sostener otra reunión en Turquía la siguiente semana. En el encuentro de la próxima semana, todos los detalles se revisarán de nuevo y se firmará un acuerdo.
Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y otros cereales. Unas 20 millones de toneladas de grano están actualmente bloqueadas en los puertos de la región de Odessa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que Moscú presentó propuestas para alcanzar una solución pacífica, pero exigió la revisión de barcos para evitar el contrabando de armas, una petición que Kiev rechazó. Turquía, miembro de la OTAN y aliada de ambos bandos en el conflicto, dice que tiene 20 buques mercantes esperando en el Mar Negro que podrían ser cargados rápidamente con grano ucraniano. El objetivo de Turquía es sentar en la mesa de negociaciones al presidente Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, pero por el momento la situación en el terreno parece no dar margen para ello. Ucrania aguarda una nueva ofensiva en la región oriental de Donetsk, que forma parte de la cuenca del Donbass, parcialmente bajo control de separatistas prorrusos desde 2014. La otra provincia del Donbass es Lugansk, que las fuerzas rusas afirman tener totalmente bajo su control. Estos territorios separatistas prorrusos afirmaron que fueron reconocidos como estados por Corea del Norte, que de su lado no lo ha anunciado.
Hoy recibimos un comunicado de la República Popular Democrática de Corea del Norte reconociendo la República Popular de Donetsk.
Siria ya había reconocido en junio a estas autoproclamadas repúblicas, mientras que Rusia lo hizo a finales de febrero, días antes de que lanzara la invasión de Ucrania.
Una visita de un viejo amigo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en su primera visita desde que llegó a la Casa Blanca en 2021. Una bienvenida cargada de referencias bíblicas y con constantes alusiones a la profunda y sólida relación de ambos países.
Su relación con Israel siempre ha sido muy personal. Una vez usted se proclamó como un sionista y dijo que no tenía que ser judío para ser un sionista, y tenía razón.
Lo digo nuevamente, no necesita ser judío para ser un sionista. Esta es mi décima visita y cada vez que tengo la oportunidad de regresar a este país donde las raíces del pueblo judío se remontan a tiempos bíblicos, es una bendición. Porque la conexión entre el pueblo israelí y el pueblo estadounidense es fuerte y profunda. Pero con una visita a la Franja de Gaza, también busca reafirmar a los palestinos que Estados Unidos está comprometido con una solución de dos estados. Y mientras busca promover la estabilidad en Medio Oriente, profundizar la integración de Israel en la región y contrarrestar la influencia iraní. Este mismo miércoles, antes de su llegada, la Casa Blanca informó sobre un acuerdo entre Tel Aviv y Washington que busca la cooperación para la innovación tecnológica, una alianza que plantea soluciones a desafíos globales como el cambio climático, la medicina y la agricultura.
Durante su visita discutiremos temas de seguridad nacional. Discutiremos sobre construir una nueva arquitectura económica para las naciones del Medio Oriente, siguiendo los acuerdos de Abraham y los logros de la cumbre de Negev.
Luego de reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada este viernes, se espera que Biden aterrice en Arabia Saudita y le pida al monarca de Riad que impulse a los aliados del Golfo para que amplíen la producción de petróleo, se genere más oferta con mayores extracciones y así se reduzca el precio de la gasolina inflado por la guerra en Ucrania.
Los líderes de Estados Unidos, Israel, la India y Emiratos Árabes Unidos participaron este jueves en la primera cumbre I2U2, un encuentro virtual en el que acordaron una serie de medidas enfocadas en cuestiones climáticas, de energía y de seguridad alimentaria, entre otras. El encuentro contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro israelí en funciones, Yair Lapid, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed Al Nayan. El encuentro sirvió para abrir el diálogo sobre iniciativas futuras y también se acordaron una serie de medidas concretas. Entre estas se destacan una inversión de 2.000 millones de dólares por parte de los Emiratos para desarrollar una serie de parques alimentarios integrados en toda la India y un proyecto híbrido de energía renovable en el estado de Gujarat en la India con capacidad eólica y solar de 300 megavatios complementado con un sistema de almacenamiento de energía. Este grupo, que lleva las iniciales de los países que lo componen, pondrá un énfasis importante en la colaboración entre sus respectivos sectores privados y en la modernización de infraestructura, el mejoramiento de la sanidad pública, el acceso a vacunas y la búsqueda de soluciones para el tratamiento de desechos, además del desarrollo de tecnologías verdes.
Aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias europeas por la rápida propagación de la última subvariante de Omicron, llamada BA.5. En países como Rumanía, el número de casos diarios se ha multiplicado por 24 en el último mes. Se han registrado 4.000 nuevos casos. Sin embargo, algunos médicos prefieren no alarmarse. Creo que esta ola de COVID-19, que lleva la Omicron y sus variantes que son muy contagiosas, no genera casos graves. Por eso no espero que haya tantos casos que necesiten hospitalización y creen presión a los hospitales. Según las autoridades sanitarias europeas, las vacunas contra otras variantes no impiden la propagación de las nuevas, pero siguen siendo eficaces para prevenir los casos más graves de la enfermedad. Las perspectivas para la subvariante BA.5 no son muy prometedoras. A finales de este mes, el sublinaje BA.5 será la variante dominante en la mayoría de los países de la UE. Así pues, lo que estamos viendo ahora mismo nos indica el comienzo de una nueva ola generalizada de COVID-19 en toda la Unión Europea, potencialmente similar a la que se produjo en Portugal a principios de este año. Una ola muy contagiosa pero poco letal. Después del verano, la Agencia Europea de Medicamentos podría aprobar nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes, aunque la vacuna específica contra la BA.5 sigue en desarrollo clínico.
El fuego no da tregua en Europa, especialmente en la península ibérica. El gran incendio declarado el miércoles en una zona boscosa de Palmela, cerca de Lisboa, amenaza el casco urbano de la capital portuguesa y ya ha alcanzado algunas viviendas. Las llamas, que siguen avanzando hacia el Parque Natural de la Arrábida, han dejado una decena de heridos y obligado a evacuar varios edificios. 8 distritos están en alerta roja por riesgo extremo de incendios. En España, el incendio forestal que se inició el pasado lunes en la comarca extremeña de las Urdes sigue extendiéndose fuera de control tras quemar 3.000 hectáreas en Extremadura y 1.000 en la vecina Salamanca. El fuerte viento y las elevadas temperaturas de más de 36 grados complican las labores de extinción de los 200 miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 400 personas han sido desalojadas. 2.700 hectáreas de pinar se han quemado también en Francia, en la región de la Gironda, en el suroeste del país, en 2 incendios alimentados por la vegetación seca, sobre todo el sotobosque. Las llamas, de 30 metros de altura, avanzan desde el martes en una zona poco poblada, a unos 40 kilómetros de Burdeos. En países del este de Europa tampoco se han librado del fuego. En Croacia, un incendio forestal se extiende entre Saton y Raslina, cubriendo de humo y ceniza los cielos. Unas 20 viviendas se han visto afectadas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Carlos Enríquez, el pintor de las transparencias.
Carlos Enríquez nació el 3 de agosto de 1900 en Zulueta, en la antigua provincia de Las Villas. Considerado uno de los mejores artistas de la plástica cubana de la primera mitad del siglo pasado, se destacó como ningún otro pintor en llevar al lienzo la belleza y sensualidad del cuerpo femenino. Carlos viajó a Filadelfia en 1920 a estudiar ingeniería, pero su vocación por la pintura le hicieron matricularse en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Desde su regreso a Cuba, pintó intensivamente, pero después, en la búsqueda de nuevos horizontes creativos, viajó a Europa y residió en París, donde la proximidad a las vanguardias surrealista e impresionista influyeron de manera significativa en su obra. En 1938, su personal estilo dio lugar a una de las principales obras de la pintura cubana, El rapto de las mulatas, como la narración pictórica de una leyenda de entorno fantástico y sensual, de bandidos con mujeres hermosas, caballos galopantes y paisaje exuberante. Esta obra magistral fue premiada en la Segunda Exposición Nacional de Escultores y Pintores de 1939. Otro cuadro muy conocido suyo dentro de su etapa romancero guajiro es El Rey de los Campos de Cuba, premiado en la Exposición Nacional de Pintores y Escultores de 1935. La pintura de Carlos Enríquez brinda siempre la más original cubanía. Y su casa, el Hurón Azul, es un museo en el que se palpa el ambiente artístico incomparable de este autor. Carlos Enríquez, el pintor de las maravillosas transparencias etéreas, falleció en La Habana el 2 de mayo de 1957. Cuentan que se encontraba pintando frente a un lienzo.
En cuanto al color, Carlos escribió: la técnica es suave, algo transparente. La luz tropical borra las distancias. A veces llega a hacer de los objetos cosas líquidas. Funde los colores, transforma la calidad de la materia. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Conversábamos tú y yo en el día de ayer sobre unas desafortunadas y descorazonadoras palabras del Papa Francisco, en las cuales el pontífice confesaba que mantenía una relación humana con Raúl Castro, olvidando al mismo tiempo de enviar algunas frases de consuelo y solidaridad con las víctimas del propio tirano. Esa incomprensible selectividad del Papa nos duele doblemente a los que, como yo, son católicos y son cubanos, y nos sentimos olvidados de parte del Pastor Supremo de la Iglesia Universal. Por suerte para Cuba y por suerte particularmente para los que llevamos juntos en nuestros corazones el amor a nuestra patria y el amor a la Iglesia, hay otras voces dentro de la misma Iglesia que enfocan con valor, con justicia y hermosa fraternidad cristiana el drama tremendo que vive nuestro pueblo y ponen los puntos sobre las íes sin ofender a nadie ni esconder las verdades que es necesario proclamar. El sábado pasado, 9 de julio, los sacerdotes y las monjas pertenecientes a distintas órdenes religiosas y que sirven a Dios en Cuba publicaron en su cuenta de Facebook un comunicado sobre la situación en el país, en el cual denuncian la falta de justicia en los procedimientos jurídicos que se han seguido contra los manifestantes del 11 de julio del año pasado, en la situación de los presos políticos y en la actitud de la dictadura. La situación general actual es semejante a la que vivíamos hace un año, o aún peor. Con dolor lamentamos que las sanciones y todo el proceso de los detenidos hace un año sean usados como recurso intimidatorio. Como parte de esta sociedad en la que vivimos y a la que acompañamos de diversos modos, esto nos preocupa y duele, han dicho los religiosos. Nos corresponde a los cubanos agradecer y apoyar a estos hombres y mujeres de Dios que sin estridencia, pero sin titubear, se abrazan a la verdad de Cuba y no escatiman su solidaridad. Dios los bendice y nosotros también.
Así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos desde los estudios. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sveir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de este noticiero. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.